Razones 2031, un espacio COPE realizado en el emblemático bar La Moderna, donde se dan cita las voces con más solera de la ciudad. COPE y La Moderna recopilan las razones de Jerez para convertirse en la capital europea de la cultura 2031.
Jueves 13 de noviembre de 2025, llueve sobre Jerez y en ese tiempo húmedo en el que la copita que tocan entra con casi mayor capacidad de darnos la calidez necesaria, nosotros volcamos esa calidez en el micrófono y desde La Moderna hacemos un nuevo Razones Jerez 2031. El saludo de Gabriel Álvarez, con él nuestro director David Santos, nuestro compañero Diego Yesa al control técnico, y unos invitados que nos permiten hoy, de modo muy especial, dentro del marco más general de la cultura, poner foco en la gastronomía. ¿Por qué? Porque nos acompañan Paz Ibison, periodista gastronómica, en un momento en el que pues, tan fácil es que cualquiera se considere periodista gastronómico. Paz Ibison nos llega con una trayectoria formidable y con muchas cosas que contarnos. Con ella vamos a hablar de ello, con Manolo Valencia, cocinero maravilloso. Me hablaba antes Alfonso Pacheco, de los hermanos Pacheco de La Moderna, que él no es cocinero sino guisandero. También hablaremos de esos conceptos tan propios de una cocina popular castiza, como es Manolo, desde los tiempos de la andana y con toda su experiencia volcada posteriormente en todo aquello que le ha llevado precisamente en el día de ayer a recibir en la Atalaya, en la gala de la hostelería, un premio fantástico, más que merecido, que también vamos a tener en cuenta, Manolo.
Muchísimas gracias. El premio no fue tan merecido para mí, pero sí que lo agradezco, claro.
Cuanto más modesto te nos pongas, más te lo mereces.
Siempre.
Muchas gracias.
Y en nombre de los hermanos Pacheco está Atilano acompañándonos. La Moderna, ya sabes, querido amigo, querida oyente, es también un invitado al que no hace falta ponerle un micrófono porque ya con su ambiente se nos cuela a través de los nuestros. Mediodía, Atilano, mediodía de día lluvioso.
Sí, bueno, importa.
De buscar una copita con la que entra en calor, vamos.
Hace falta la lluvia, Gabriel, hace falta la lluvia. Además, un día muy bonito, a mí me encanta estos días. Yo deseo buenas tardes a todo el mundo y estoy aquí a gustísimo con Manuel y con Paz, que son fenómenos dos.
Está por aquí Alfonso, con el que hemos estado hablando de ese concepto de guisandero cocinero, sí. Y de eso vamos a hablar y de otras muchas cosas, Paz, porque cuando hablamos de cocina hoy en día parece estar hablando permanentemente de conceptos como muy novedosos, las esfericidades, el tratamiento con hidrógeno líquido, el no sé qué y el no sé cuántos. Y teniendo Manolo aquí, hay que hablar de los guisos de verdad, de la cocina que tú, desde tu perspectiva de periodista gastronómica, has venido analizando desde hace décadas.
Sí. En la gastronomía, aparte que no es solo cocina, gastronomía engloba muchísimas cosas. Hay sitio para todos, por uh-huh. Eso yo, que es como la pintura, pues hay sitio para Velázquez, hay sitio para Picasso, para Braque, para gente súper moderna, vanguardias. Es un arte donde entran las vanguardias, la tradición, y hay lugar para todos. Pero me encanta y cada vez más vamos buscando, no sabemos si porque se ha abusado, entre comillas, mucho de la un poco de la modernidad, lo que algún colega mío, un poquito cursi, llamó cocina tecno-emocional.
Oh, cocina tecno-emocional. Nos lo vamos a apuntar.
Yo encuentro que es un poco cursi, pero bien, define, de alguna manera define bien todas estas cosas que emociona más que porque sorprende, la cocina de la sorpresa. Uh-huh. Y es más el artificio y la estética que lo que hay en el plato, que también es bonito, la foto, todo. Yo no es que puedo hablar mucho, pero tú me vas interrumpiendo porque si cojo, tú me interrumpes y me vas, no quiero ni quitar el tiempo a los demás, ni saber si quiero que, porque si no me enrollo mucho. Tú me diriges y...
Hablando de esa cocina y de la otra, de toda la cocina, la gastronomía, ¿qué es exactamente? Porque... no es solo la cocina, es la gastronomía. ¿Y cómo tú, desde hace ya tanto tiempo, la afrontas como una materia periodística, con una materia que se presenta al público de un modo muy especial, con análisis, con verdad, con todo aquello que se necesita para que esto no sea una hojana permanente.
Claro, la gastronomía es como es la vida. O sea, el hombre desde los tiempos más primitivos, uh-huh, desde que, digamos, se puso de pie, y ya cuando no se estaba de pie también comía, pero cuando se puso de pie y se inventó el fuego y empezaron a cazar y todo eso, ya comía. O sea, esto es gastronomía, es historia, es cultura, es paisaje, es sociología, es sociedad, es economía, es vino, uh-huh, es todo. No sé por qué se separa tanto. Yo llevo muchos años trabajando en este territorio, como sabéis, y siempre me molesta, no es que me moleste, pero tengo que decir a las personas, llamarles la atención, porque dicen, periodista especializada en vinos y gastronomía. Digo, vamos a ver, la gastronomía es el vino.
El vino también.
Claro.
También, claro. Por favor, no lo separemos. Uh-huh. Entonces, ahora mismo hay una manía con la gastronomía que solo se dedica a las estrellas Michelin en los restaurantes. Hay como una competencia de toda la gente, así como foodies y tal, en ir a ver. Es como una carrera, a ver cuántos más restaurantes de moda o de estrellas conoces más. Y es como una carrera tremenda. A ver, eso no es gastronomía, eso son restaurantes. Forma parte, pero no me parece que sea lo más importante. Y eso, yo estoy en contra de eso, porque me encantan las tradiciones, la cocina tradicional también, y también la vanguardista. Buena, ¿eh? Buena, porque uh-huh, hay de todo. Y la tradicional, hay gente que cocina mal. Y en vanguardia hay gente que cocina muy bien. O sea que lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. Y entonces ahora mismo yo creo que empezamos a tener un poco de sentido más de volver hacia atrás, porque la mayor vanguardia realmente es la tradición, lo han dicho muchos filósofos.
La mayor vanguardia es la tradición, qué sí, gran titular.
Paul Valéry lo decía, uh-huh, concretamente, y otra más gente, yo se lo he copiado, porque también hay que copiar.
Sí. Lo bueno siempre.
Y entonces, pues, volvemos a la tradición. Yo apuesto mucho también por la tradición, porque me parece un paso atrás para dar dos adelante. Y bueno, uh-huh, no sé.
En Jerez ponemos foco ya aquí, en nuestra tierra. Acabamos de ganar la Capitalidad Gastronómica Española 2026. Ya sí tenemos estrellas Michelin, pero siempre hemos tenido esa otra cocina de las ollas, de los guisos, de las cosas más genuinamente nuestras. No voy a preguntar ya qué es lo que nos ha traído a ganar la capitalidad, porque ya está ganada, pero qué es lo que, en ese concepto de la mayor vanguardia está en la tradición, qué es lo que mejor nos va a proyectar durante ese año. Sí.
Pues yo creo que la tradición. Uh-huh. Y bueno, la ayuda de las estrellas es muy buena, porque atrae y porque acompaña y porque complementa, pero los sabores de Jerez yo creo que van a ser los protagonistas y han sido una de las causas de que entre, que hayamos sido elegidos. Los sabores tradicionales de Jerez, los olores y sabores de Jerez, donde se encuentran los vinos, todo es estacional, es como una carta de un restaurante. Jerez huele en otoño, huele diferente a verano, huele diferente a primavera, y es como huele y sabe. Uh-huh. Entonces vas como midiendo las temporadas como si fuera un resonante de temporada.
Claro.
Y bueno, y yo creo que eso ha sido muy importante a la hora de ser elegido en la capital. Y también sé positivamente que las estrellas, yo no tengo manía ninguna de las estrellas Michelin, ojo, que la gente puede pensar que yo adoro a Juan Luque, que uh-huh, es un cocinero maravilloso, a Israel, que me parece una maravilla, y creo que es súper bueno que tengamos, ya no te digo Angelito León, que es como mi ahijado, que tengo un especial cariño, pero bueno, no San Jerez, pero bueno, nació en Jerez, porque él es jerezano. Uh-huh. Y eso nos ayuda muchísimo. Pero
a fuerza, Paz, de repetirnos, de ir a lo manido, de ir a los lugares clásicos, vamos a recordar lo que también nos gusta. ¿Cuáles son los sabores de Jerez? A tu juicio, y tras ese recorrido por el periodismo gastronómico realizado, ¿cuáles son los sabores de Jerez?
tradicionales, ¿verdad? Bueno, sí, tradicionales, se refiere, porque si no, no tendrían a lo mejor la posibilidad, serían efímeros, porque la cocina actual de vanguardia tiene, a mi juicio, un problema que no permanece, claro. Porque tiene que estar constantemente renovándose, entonces no suele permanecer, por eso los sabores que uno mantiene en el recuerdo, en la memoria, y en la memoria olfativa y en la memoria gustativa, son muy determinados. Por ejemplo, el sabor del ajo de viña, el ajo caliente, a mí me parece extraordinario, me parece algo que tiene una importancia vital, tiene un significado enorme, y me parece un sabor, con todos sus derivados, quiero decir, con todos, no sus derivados, sino sus compañeros, el gazpacho de Manuel, que es la maravilla de las maravillas, que seguro que nos contará, que es algo, gazpacho en tres vuelcos, que es una, es algo, una obra maestra. Luego la sopa de tomate, que es también muy de aquí, que es básicamente puesta con pan, con tomate, el ajo caliente. Esos sabores me apasionan y me lo relacionan mucho con Jerez. Otros sabores dulces, pues el pestiño y la carmela de la infancia.
Ay,
esos sabores y el pocito.
Porque hablamos mucho en dulces del tocino de cielo y se nos olvidan cosas muy de tenerlas en el colegio al lado cuando nos escapábamos en el recreo para comprar la confitería de las Carmelas.
A Carmela envuelta en aquel papel.
Eso es.
Que sí, me parecía muy... A mí ahora no me gusta nada el dulce, pero de niña no. Me encantaba. Y bueno, después los sabores de la alpistera en Semana Santa, la recuerdo también. Es algo que lo recuerdo mucho. Los sabores de, bueno, a ver, vamos a ver, de la caza, de las perdices, con mucho vino de Jerez y mucha cebolla que se hacían en mi casa, que la recuerdo con muchísimo cariño. Los sabores, las
taganinas,
los sabores de la cocina silvestre, que me parecen apasionantes, lo que eran los alcauciles de silvestre. Espargados.
Qué bonito llamarlos alcauciles, sí. Porque además la gente cercana a mí decía alcauciles, no alcauciles.
Alcauciles.
Pero ahora los llamamos alcachofas y parece que se nos ha ido el sabor por el camino.
Sí, es verdad. O sea, esa amargura, esa amargor tan elegante que tienen los alcauciles silvestres,
sí,
que ya es como encontrar, bueno, una joya, eso podrían costar millones.
Claro.
Un alcaucil silvestre. Eso es para ponerlo en una bandejita monísima con un papel de celofán, un lazo, y hacer un regalo, porque eso es inaudito.
Claro.
Es maravilloso, una tagarnina silvestre que ya tomas
cultiva.
Mientras Paz no para de hacernos salivar permanentemente, Manolo Valencia no para de tomar notas.
Porque, bueno, me emociono tanto con lo que está diciendo Paz.
¿Verdad?
Que se me ocurre tantas cosas que no van a caber en el programa.
Pues empecemos ya.
Porque es que Paz me estimula tanto, claro. Y sabe tanto, que sabe dar en el punto para que las cosas tengan sentido. Y claro, eso a mí que me apasiona la gastronomía, pues cada vez que dice una frase o menciona algo, pues me emociona. Y yo sé que estoy apuntando más cosas de las que puedo decir.
Bueno, pero habrá tiempo. Pero Manolo, permítenos que nuevamente te felicitemos por el premio de ayer.
Bueno, muchas gracias.
A ti, después de una trayectoria tan larga, recordemos la andana, recordemos otros empeños que ha habido ahí por el camino, recordemos esa cocina que estremece al propio Alfonso Pacheco, me decía, a Tilano. Sí. O sea, tú vienes aquí y se ponen...
Sí,
tiemblan de la emoción.
Porque, amigo...
Bueno, yo en principio, yo eso es... no he entendido por mí, porque yo... no que quiera ser humilde, sino que...
¿Que lo eres?
Bueno, lo puedo ser, pero se puede ser humilde de diferentes formas, ¿no? Entonces, porque es lo más sencillo del mundo y lo más fácil, hacerse pasar por humilde, ¿sabes? Es como el lobo con una piel de oveja. Pero yo es que he nacido de esa forma. Yo creo que no me hago humilde. Es que yo no me creo que yo haya llegado a tener cierta repercusión en la cocina. Y lo digo de todo corazón.
Bueno, y si somos capaces de aparcar un poquito la humildad, ¿tú a qué atribuyes haber llegado a ser algo en esto de la cocina, Manolo?
Hombre, yo creo que cuando uno llega es porque los demás lo deciden, no porque yo quiera llegar.
Pero porque
llegar.
Algún mérito habrá.
Claro, entonces, claro. Como lo han decidido los demás, pues algo tengo que creerme. Uh-huh. No puedo ser tan modesto de rechazar esa opción porque son los demás los que me han puesto ahí. Para nada yo lo he buscado, porque yo en una cocina de un metro y medio en la andana intentaba hacer el menos ruido posible, porque yo lo que quería, mi meta era que tenía cuatro hijos y que había que sacarlo para adelante y que bueno, pero también había, yo había descubierto, ¿no? O había descubierto que dentro de mí había una cierta pasión a la cocina. Uh-huh. y que tenía otra forma de verla, una forma diferente. Y esa pasión fue la que me hizo que, aunque estaba cocinando en silencio, que se hiciera sonar fuera, ¿no? Y para sorpresa mía, claro. Uh-huh. Para sorpresa mía.
Oye, me encanta lo del metro y medio de cocina, porque los buenos bailarines necesitan una losa nada más para moverse. Sí. Y los toreros cabales, no sé si eres taurino...
También.
Los toreros cabales, tienes a Manolete, que se quedaba tieso el tío y no había, no necesitaba más espacio.
Sí, bueno, cuando tú tienes la oportunidad y dentro tienes, vamos a llamarle hoy pasión, que es otra cosa, pero porque la pasión, cuando tú mencionas la palabra pasión, tiene un abanico tan extenso que cuando tú sientes algo especial es algo más que la pasión. Uh-huh. Entonces había que concretarlo bien, pero lo vamos a dejar hoy en pasión.
Muy bien.
Cuando tú sientes la pasión, ya no vamos a compararnos con Manolete ni mucho menos. Cuando tienes la pasión, hasta sentado en una silla con un anafe de eso de los antiguos. Uh-huh. Que les abarcó, hasta con eso cocina, si digo, hace falta, porque tienes que desarrollar, tienes la necesidad de hacerlo.
Oye, y por ir concretando, por ir yendo con el balón al pie, háblame de ese gazpacho de tres vuelcos. ¿Cómo son, bueno, los tres vuelcos? ¿Esto cómo va?
Eso es una cosa que no es mía, ¿eh?
¿No?
No es mía. La mayoría de las cosas no son mías. Hay cosas que sí, hay técnicas. Uh-huh. Que sí, pero hay otras cosas que yo las he heredado y me he preocupado de informarme y de tomar buena nota, ¿no? Ese gazpacho que nos tomamos un día, que tuvimos la oportunidad de tomarnos un día Paz y Bison y yo, en la peña, si no recuerdo más, fue en la peña Don Antonio Chacón. Uh-huh. Que habíamos cinco personas allí nada más, ¿sabes? Pero aparte de lo que hice con un cariño tremendo, pues no fue ni más ni menos que llevar a cabo una cosa que antiguamente, hace 70 años, se hacía en el campo a diario. Claro que los que lo hacían no sabían ni qué significaba tres vuelcos, ¿sabes? No lo sabían. Entonces, ellos hacían con un plato que era un gazpacho majao, porque era majao, la turmi no existía. El gazpacho daba consistencia para seguir trabajando, pero no era suficiente alimento para que tú te quedaras un poquito lleno, ¿no? Pues entonces se hacía un gazpacho majao, se cogía el pan que seguramente sería del día antes de utilizarlo se espojaba dentro del cardito del gazpacho un ratito mientras que estaban charlando, se fumaban un cigarrito. Con el cardito, el pan que ya estaba, esa boba de pan que ya estaba ahí un poquito espojadita con el gazpacho, la apartaban, la cortaban un poquito por arriba, le sacaban un poquito de miga y ya se estaban preparando otro plato. Ese plato estaba ahí, que otro se encargaba del tomate que había sobrado, los dos tomates que habían sobrado, que lo picaban y que se lo echaban dentro del tomate, le echaban un chorreón del aceite y lo tapaban otra vez con la miga. Claro, estaba haciendo una cosa magnífica. Yo eso, como cocinero, veo, descubro que ellos no se daban cuenta de lo que estaba haciendo, pero eso tenía un valor, gastronómicamente hablando, tremendo. Y estaban cogiendo una boba de pan, que estaba como un borracho, uh-huh, de los que nos comemos aquí en Jerez, pero borracho de gazpacho.
De gazpacho.
Y dentro tenía un aceite de oliva buenísimo, con un golpe de sal y una y un picadillo de tomate que le ganaría al mejor salpicón de marisco que hubiera, ¿no? Entonces, luego, una vez que quedaba la sustancia, que era lo que al gazpacho le daba el sabor, que era lo que se quedaba del majao abajo, que era la sustancia, pues había que hacer algo con eso también. Se bebían el cardito del gazpacho, y una vez que que algunas veces iba acompañado un poquito de cebolla cortadita, porque eso había que lucirlo. Y eso lo hacían gente de campo, que en su mayoría eran hombres. A eso no, las mujeres no le prestaban mucha atención. Y el poquito de tomate y un poquito de todos los avíos que lleva el gazpacho, incluso mano, claro, el poquito de pan, que, ¿sabes? Y bueno, pues se tomaban ese gazpacho con esos tropezones, que era el primer plato. Uh-huh. Y después se comían esa katana, que le llamaban katana, esa boba de pan con el tomatito que yo he contado antes, que era como un borracho, pero borracho en gazpacho, no en arbiba. Y se comían ese pan, que era una cosa exquisita, y después al final que le quedaba era el fondo del gazpacho, que era la sustancia, que se comía a cuchara.
Y qué maravilla.
Si quedaba poquita cosa, pues lo que hacían era que le agregaban un poquito de más pan, uh-huh, un poquito de más aceite, lo emulsionaban un poquito y se lo comían con una cucharita, y se habían comido tres platos,
claro,
en uno.
Claro, claro. ¿Sabe?
Ahora, cuando existe la turmi, ya se queda el gazpacho que te lo tiene que tomar un vaso a la fuerza o en un plato y saca abajo, ¿no? Entonces, eso. Yo tenía que hacerle esas cosas del directo.
Hombre, por favor.
A eso tenía que hacerle yo un homenaje.
Claro.
Y se lo hice dándole un poquito más de fantasía y a esa boba de pan que parecía un borracho mojado en aceite, pues le puse unos lomos de caballa, por ejemplo, oh, un poquito adobado a la plancha. Y a esa sopa fresca que se comía con la cuchara, pues cogimos y hicimos también un pan un poquito especial, pero tostadito, para que ya no, el pan no fuera muy pesado y lo repitiéramos tanto.
Claro.
Pues le da una textura más crujiente y le pone esa sopa fresca que quedaba abajo encima de esa tostada, que es como un pan tomaca, pero de la campiña de Jerez.
Hombre, claro, sí, claro, qué maravilla.
Y encima le pone un lomo de una sardina arenque que había siempre, sin espinita, y le echan un sorreíto de aceite otra vez, y te estás comiendo tres platos que te dices, bueno.
Fíjate, Paz, que estamos hablando de tradición a la que le hemos dado una pinceladita de curiosidad con la sardinita o con el tal. Mejor eso que evolucionar unos niveles de vanguardia que luego haya que justificar buscando sabores antiguos para darle a eso una mayor prestancia.
Perdona, ¿no?, que te interrumpa.
Sí, no me interrumpe.
Pero que lo que estamos contando de ese gazpacho majao con tres vuelcos es un plato de estrellas Michelin.
Seguro.
Porque Pa lo ha visto, que lo hemos presentado de una forma acelerada, pero que tenían una cara y una pinta fantástica. Pero ese plato, que bien es un plato merecedor de estar en un restaurante de tres estrellas Michelin.
Y Pa puede dar. Sin duda, es de mucha modernidad, pero basado en el futuro, que es lo que a mí en el pasado, perdón.
Claro.
Que es interesantísimo. Y probablemente Lu, Cocina y Alma, te lo copié.
Esté en ello.
Pues me alegraré muchísimo, y si hace falta, yo me comprometo a ir a ver a mi amigo Juan Lu y a que lo prepare conmigo.
¿Alguien de tanta tradición como tú, cómo se lleva con quienes están en ese nivel de vanguardia?
Fantásticamente.
Sí, ¿verdad?
Porque además yo los tuve ahí.
Uh-huh.
No tuve las estrellas, por supuesto que no tuve las estrellas nunca, pero sí que colaboré mucho y en muchas cosas que ahora no me gustaría decir aquí porque bueno, suena un poquito alarde, ya. Pero tuve la ocasión y la oportunidad de ser de los pocos cocineros que no han tenido estrella, pero que sí que han colaborado mucho con ellos en ponencias, en ideas, en todo eso.
Con ese gazpacho, Manolo Paz Atilano, nos has llevado a Cortijo, nos has llevado a Gañanías, claro. Nos has llevado a probablemente al pueblo gitano también, ¿no?
Sí, es que el gazpacho no es una receta gitana, pero cuando se habla de katana, se habla de la sopa fresca, que es la esencia.
Claro, lo hemos gitanado,
Es un plato gitano.
Claro.
O sea, porque el gitano en sí, la cocina gitana en sí, tiene muy pocos platos que sean suyos. Uh-huh. El gitano lo que hace es una aportación de producto, la cocina la ve de una forma totalmente diferente. Ahí está el gazpacho.
Claro.
Majao, con sus tres vuelcos. Ellos no le llaman vuelco, pero están viéndolo el gazpacho de una forma diferente. Y es una forma diferente de ver la cocina. Están haciendo magia. Uh-huh. Porque, podíamos estar hablando aquí todo el día de eso.
Oye, otros platos, Manolo, otros platos de tu época de siempre, de tu época de la andana, antes, después. ¿Algún plato que a ti te guste especialmente, se te haya dado siempre bien? Que yo dudo que haya algo que se te haya dado mal, pero bueno.
Yo, esta pregunta me la han hecho siempre,
claro.
¿Verdad? Y en repetidas ocasiones. Y como cada plato que tú has nacido de dentro, porque pues son como tus hijos. Y ahora mismo yo recuerdo y me viene a la mente 40 platos. Uh-huh. Pero es como si tuviese 40 hijos. Claro. Tú eres capaz de decir cuál de tus 40 hijos es más bonito o prefiere que salga aquí hoy en la radio. No. Claro. Para mí los 40 son iguales y me siento muy satisfecho porque han tenido ocasión de probarlo muchísima gente que saben de gastronomía o que sabían de gastronomía. Algunos ya no están y yo sé que no me lo decían por compromiso. Entonces me resulta difícil,
claro,
de resaltar alguno.
Atilano, ¿alguna pregunta seguro tienes para Paz Ibison o para Manolo Valencia?
Bueno, yo estoy aquí alucinando, tengo la boca, salivando, vamos. Bueno, hablando de los vinos, la importancia de los vinos, y lleva razón Paz cuando dice gastronomía es vino también. Eso siempre lo he oído yo desde que soy un chaveíta, vamos. Es que la buena comida con un buen mollate, eso está eso está muy bien. Y nada más. Y el amigo Manuel, tengo un libro dedicado de él, un libro de comida que está, vamos, que lo tengo en casa. Lo demás está todo muy bien, encantado.
Son libros, Manolo. ¿Cuántos tienes, por cierto?
No, yo no soy escritor.
Bueno,
de principio.
Pero el libro estupendo.
Como cocinero podía haber hecho más de uno. Pero a mí nunca me he propuesto escribir un libro de recetas. Para mí no. Eso nunca ha tenido. No me ha motivado, no es que no tenga ningún valor, no. Yo respeto porque entonces estaría criticando un poco a aquellos compañeros míos que lo han hecho. Pero yo siempre dije que si alguna vez escribía un libro, tenía que ir acompañado de una historia que estuviera relacionada gastronómicamente con lo que se estaba escribiendo. Y eso es lo que yo hice. Aparte, como no soy literario, pues el que lea mi libro leerá tal como yo estoy hablando ahora, que no espere que está Camilo José Sel hablando. Que,
tu libro es una virguería, de verdad.
Sí, bueno, gracias. Está hablando yo, Manuel Valencia, como hablaba mi abuela, como hablaba mi abuelo, mi padre, mi madre.
Por eso.
Y no he pretendido que eso se rectificara con otra forma de expresarse, porque yo quería expresarme tal como soy.
Claro.
¿Vale?
Bueno, que nos diga mejor, Paz Ibison, cómo es tu libro.
Oh, bueno.
Porque delicioso. Sí, mejor. Claro, mejor. Con la modestia no.
Delicioso libro. Claro, sí. Porque además es el libro que realmente todos esperamos de un libro que trate de cocina, ya sea gitana o sea la cualquiera. Que tenga una historia, que cuente cosas aparte de la receta en sí. Porque él la receta las describe además como de una manera muy sencilla.
Claro, ¿verdad? Claro, eso es lo mejor.
Y luego te cuenta porque cómo nació la cocina, a ver, la cocina de los patios, claro, cómo claro. Era esa cocina comunal, que llamaban toda la cocina de ir a buscar a ver lo que había, lo que era cocina de muchas veces de la necesidad, ¿verdad?
Claro.
Y entonces, pues, era maravilloso la solidaridad que debía haber en aquellos sitios, en aquellos patios, donde... todos, y además el cante, el baile, la alegría, seguro que a mí me hubiera encantado conocer ese tipo de cocina. Y él cuenta perfectamente, parece que estás viviendo esa historia de la culinaria gitana en Jerez de la Frontera, que es una historia importantísima, porque es la historia de los silvestres, como he dicho antes, de buscar la cocina. Lo que hoy está súper de moda, porque claro. Es la cocina natural, que dicen ahora, ¿no? La cocina sería el 100% ecológico, ¿no? Sería la cocina biodinámica, porque no tiene ninguna influencia de nada, no tiene, es natural, puramente, es como la caza, ¿no? Silvestre, claro. Proteína silvestre y verdura silvestre, es una maravilla. Lo cuenta todo divinamente. Es una historia por la
muchas gracias, Pablo.
Y luego sus recetas. Porque además tiene una curiosidad muy bonita porque cuenta lo tradicional de la cocina gitana y luego su visión de su interpretación de todo eso, como ya ha contado la del gazpacho, ¿no? Pero también tiene una todo lo interpreta en su modernidad, ¿no? En una especie de sí, le da un aspecto moderno, bonito, claro, estético, claro. Y fenomenal, es que es perfecto. Yo creo que es un libro que de cabecera.
Y también hacer de la gandinga un arte, eso es dificilísimo. Hacer de la gandinga, que es lo que nadie, mamá, no quería nadie, hacer virguería, eso es...
¿Qué es la gandinga? Vamos a explicárselo a los oyentes.
Lo dices tú. Bueno, el menudo, los riñones...
La claro, casquería.
La casquería, claro. Pero hacer comida rica de eso, eso es más difícil que... Eso es dificilísimo.
La gandinga es una de las cosas más delicadas.
Claro.
Pero que no... No solamente la hemos cocinado los gitanos, ¿vale? La gandinga es... la gandinga es, digamos, aquellos productos en donde en el mundo entero, han comido siempre las personas pobres. ¿No? Uh-huh. No es exclusivo nuestro de los gitanos, ¿vale? O sea, si te vas a Sudamérica... son muy aficionados a comer gandinga, ¿vale? O casquería, que le llaman. Lo que pasa es que los gitanos aquí le llamamos gandinga, ¿vale? Entonces, la gandinga tiene cosas muy curiosas, en las cuales al principio, cuando lo estás cocinando, tiene un olor horrible. Cuando lo estás lavando, lo estás cocinando al principio, hay que quitarse de al lado porque huele fatal. Pero cuando eso va... cogiendo calorcito, cuando se está haciendo a fuego lento, como se hacen las buenas cosas, ¿vale? Y alcanza un punto de cocción que empieza la magia, y empiezan los olores, y empieza el brillo del guiso, empieza la limpieza que tiene que tener el guiso si lo hace una persona que sepa lo que está haciendo. Entonces, yo creo que aquellos que ven una pieza de gandinga cruda es incapaz de comérsela, pero cuando ya la ven terminada y la huelen, se la tienen que comer porque se mete por los ojos.
Pura alquimia. Bueno, tengo antes de despedirnos, tengo dos preguntas para cada uno de los dos.
Muy bien.
La primera, Manolo, ¿qué nos va a traer a nosotros ser capital de España de la gastronomía durante 2026?
Bueno, es una pregunta muy fácil, muy fácil. Hace 40 años igual no. Hoy Jerez tiene una gastronomía de un nivel, y no porque yo lo diga, igual yo soy la persona más insignificante que puede decir esto, ¿verdad? Pero yo he comido en muy buenos restaurantes, me ha encantado la gastronomía, ha sido mi profesión, pero también la he practicado comiendo y bebiendo. Jerez tiene un nivel, no solamente ya con los dos estrellas Michelin que tenemos aquí, que los dos son una delicia, sino colaboran todos los demás, porque hay algunos que no tienen estrellas Michelin y yo creo que la merecen tenerlas también aquí en Jerez. Pero tenemos, como hemos estado diciendo, la cocina gitana, que hay que descubrirla, esa forma diferente o esa forma de entender la cocina, que se le puede llamar a la cocina gitana. Tenemos esa cocina de las ventas que todavía en algunos sitios sigue prevaliendo. La cocina de los mostos, que yo creo que en muy pocos sitios del mundo podemos tenerlo, que aunque algunos mostos se están convirtiendo casi en restaurantes, pero hay otros que no, que están conservándolo. Los tabancos, la emoción de un tabanco, eso solo lo hay en Jerez. Y unos profesionales que estamos teniendo ahora que se merecen que lo saquen a hombro. Eso de principio. Pero como bien decía Paz, no solamente la cocina es gastronomía. Jerez, tierra de vino. Pero a mí nunca me gusta decir el mejor ni de los mejores. De los mejores tal vez. El mejor nunca. Me gusta decirlo porque hay gente que se preocupa de hacer buenas cosas y los ofende, ¿no? Pero indiscutiblemente en Jerez tenemos de los mejores vinos del mundo y los mejores bodegueros del mundo, porque detrás de un vino de Jerez hay un cariño, una experiencia. Y aquí me había notado yo que cuando uno llega a tal punto de sofisticación y se lleva tanto tiempo dedicado a la cocina, bueno, no lo encuentro, pero me lo sé de memoria, llega uno un momento en verlo, cuando ya tú comes en muchos sitios de estrellas Michelin, viajas, cocinas, tienes clientes importantes, sales en revistas, llega un momento que tú dices, con la necesidad que tiene el mundo, con la gente que no pueden comer o alimentarse, esto tiene que ser un pecado, el privilegio de estar mirando que si este vino tiene estas connotaciones, que si este plato, la textura es no sé qué, y se ve un poco cursi eso. Y yo lo veo más cursi todavía, pero tengo que ir a confesarme porque todos los días peco.
Paz,
peco todos los días, y el día que aquellos necesitados me digan, no hable más a mi favor porque tú eres el que más pecados comete todos los días.
Canalla.
Eso es superior a uno. Paz, ya con eso termino.
Pero ve pensándote una segunda pregunta, quiero que nos cuentes también las razones por las que Jerez, pero eso después de que me contestes.
Verdad,
las razones por... Sí. No, has contestado, pero sí. Ahora la otra candidatura.
Vale,
que aquí
vale.
queremos ser capital de todo, Manolo.
Vale, hombre. Y lo vamos a hacer.
Paz, la capital gastronómica. ¿Qué nos va a aportar este año 2026 a Jerez, a la zona?
Pues muchísimo más turismo, muchísima visibilidad, pero ya la tenemos realmente, pero vamos a tener más y vamos a estar en otras partes. Bueno, eso puede ser, en algún momento vamos a estar demasiado llenos, pero Esperemos que todo va, teóricamente va muy bien, porque esas cosas son siempre buenas, ¿no? Y por eso se hacen, se compite y ya sabes, se consigue.
Se consigue.
Entonces creo que va a ser positivo lo que nos va a traer. Y aparte de que, pero me gustaría que se acompañara siempre de un de una parte que conoce cultura, de conocimiento, un poco de entrar más en la tipología de la gente de aquí, de Jerez, cómo somos, porque meterle no solo platos por platos y comer por comer, como yo decía antes, no solo restaurante. Y has estado aquí o no has estado aquí, no una competencia. Hay que hacerlo más, difundirlo en un área mucho más, digamos ahora que dice, holística, ¿no? Que incluya mucho más cosas alrededor de un plato en un restaurante o en una tasca o en un tasca aquí no se dice, un tabanco.
Un tabanco. Sí. Bueno, y en 2031, Capital Europea de la Cultura, Manolo. ¿Por qué? ¿Qué razones hay para que nosotros nos creamos capaces de ser Capital Europea de la Cultura?
Bueno, yo bajo mi modesta cultura, porque indiscutiblemente yo como empecé tan jovencito en el tema del gremio de hostelería, no tuve la oportunidad de leer, de estudiar, de leer sí, pero no de estudiar. Pero aprendí mucho porque escuchar diariamente a los clientes de todo tipo, porque lo mismo tomaba el café el basurero que además lo invitaba yo, porque yo no daba en mi restaurante café, pero yo veía al basurero en la puerta y lo llamaba, le decía, ¿quiere usted un cafelito? Y el hombre se tomaba el cafelito y hablaba conmigo, ¿verdad? Pero también llegaba un científico, un biólogo y un arquitecto y un abogado, ¿verdad? Y eso es la oportunidad que tenemos, aquellos que no hemos estudiado y trabajamos en este gremio, tenemos una oportunidad tremenda de saber cosas que en otro gremio no hubiéramos tenido la oportunidad de conectar con esta gente y con esta, bueno, escritores, pintores, porque no hay una cosa, una de las cosas más emocionantes que tuve yo en mi vida fue tener de cliente a Antonio López, el pintor, ¿no? Como eso hay más cosas más, ¿no? Pero entonces tiene acceso a contactar con gente que en otro gremio no se tiene, ¿no? Y por ahí es por donde yo quiero zarbarme mi cultura y quiero aportarla como un poquito de cultura. Pero Jerez quizás sea uno de los sitios del mundo, no que más cultura pueda aportar, pero no menos que los demás. En el tema de lo que conoce todo el mundo, en el escaparate de Jerez, pues tenemos la mejor escuela del mundo ecuestre, con una raza de caballo única en el mundo. Tenemos unos vinos, como ya bien dicho antes, que no es que sean los más buenos, sino que son diferentes a todos. Brandis. Por último, estamos consiguiendo hacer unos vinos de tierras de Cádiz, tanto blancos como tinto, que yo ahí no me atrevo a decir que sean los mejores del mundo, pero que yo he probado algunos de ellos y hay algunos bodegueros haciendo. Hombre, yo conozco bodegueros que han sido cliente mío, que alguno que ha muerto ya me emociono, porque tenía tanto cariño y amor a lo que estaba haciendo, que lo que hace, yo no lo he llegado, no me puedo decir que soy un experto, pero nada más conociéndolo a él, sé que lo que ha hecho tiene que ser una joya. Y ya no estamos hablando del típico vino de Jerez. O sea, estamos avanzando a otros campos, ¿verdad? Luego tenemos a unos poetas que algunos de ellos son conocidos en el resto de España y fuera. No, ni que decir tiene hablar de Caballero Bonal. Y pintores, pintores que han estado de aquí de Jerez afincados en Madrid, en Barcelona, que han vendido cuadros fuera, que ya han muerto y otros que viven. Y bueno, y yo creo que Jerez, nada más que un paseo por Jerez, produce cultura. Y hay muchas más cosas que se están haciendo, que algunas de ellas ya están abiertas y están, que en el mundo de la cultura están haciendo algo nuevo. Jerez tiene mucho que ofrecer. Uh-huh. Sí.
Paz, esa capitalidad europea, ¿por qué nosotros tenemos motivos, ya ha dicho mucho Manolo, para conseguirlo?
No voy a repetir lo que ha dicho Manolo, que son muchos. Yo creo básicamente que Jerez es un crisol de cultura desde toda su vida, desde todos sus 3.000 años mínimos de cultura. Y luego también, para lo que me parece más importante, y creo que va a ser uno de los componentes o tal vez de las características que puedan derivar hacia decantarnos nosotros como ganadores, que todavía esto no lo sabemos, es la integración de culturas en la sociedad jerezana, la integración sobre todo de la cultura gitana. Esto me parece importantísimo y es una de las cosas que se va a tener más en cuenta, porque me parece que es importantísimo. Aparte de la cultura, toda España tiene mucha cultura, toda España tiene muchas civilizaciones, toda España tiene mucho de qué presumir, pero pocos sitios en España donde se haya integrado tanto unas culturas tan diferentes, por aparte de la, en cuanto a los gitanos, a la raza calet y a la lengua que utilizamos, utilizamos un lenguaje integrado también ha sido más importante esa también hemos hecho la integración de la cultura inglesa, por una parte la cultura francesa, también de las cocinas, en las cocinas más, digamos, entonces de la burguesía y de los bodegueros de antes, ¿no? Hay una integración enorme, pero la más importante, que la que va a, yo creo, se va a ser detonante, si lo conseguimos, es esa forma de la importancia que tiene Jerez, la sociedad ya cada vez más integrada, la sociedad española y es jerezana, y la integración de los la raza gitana y de la cultura gitana. Por lo demás, cultura tenemos enorme, claro, tantos años de historia nos contemplan que y bueno, a lo mejor nos falta, a lo mejor, pues no sé, más, no, pero ya tenemos de todo. Y además este va a ser el punto que va a, si lo ganamos, va a ser más importante.
Pues Paz Ibison, periodista gastronómica, Manolo Valencia, laureado cocinero con el premio recién recibido en la gala de la hostelería, y justo cuando estamos recién nombrados como capital europea, capital española de la gastronomía. Muchas gracias a ambos. Atilano Pacheco, Alfonso, Fernando, los Pacheco en La Moderna, convirtiendo en casa de la radio también estos minutos que hacemos mensualmente.
Muchas gracias.
En cope.es tienes todos los que vamos haciendo, todos los programas que mensualmente vamos aportando y que nos van conduciendo a ir teniendo cada vez más claro cómo caminan las cosas en esta candidatura de Jerez a la capital europea de la cultura. Saludos ante Gabriel Álvarez, síguenos la pista que ya estamos preparando el siguiente.
COPE en la provincia de Cádiz.